Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, jueves 23 de noviembre, esta es la información.
La Cruz Roja Mexicana con sede en Ciudad Guzmán adquiere una nueva ambulancia. Inauguran la exhibición de pinturas de aves existentes en el Nevado de Colima. Cerca de 70 casas es el avance que lleva el proyecto de construcción de viviendas en Tecalitlán. Realizará el Centro Universitario del Sur Seminario de Historia Regional en el marco de la FIL de Guadalajara.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM o vía internet en nuestra página www.radio.udg.mx en el apartado de Ciudad Guzmán. Ahí puedes sintonizarnos completamente en vivo, en donde transmitimos desde el Centro Universitario del Sur a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de esta Benemérita Universidad de Guadalajara. Este jueves ya 23 de noviembre le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias de Zapotlán el Grande y la región sur del estado. Pero antes tengo el gusto de compartir el micrófono con mi compañero Ángel Guzmán, a quien doy también los buenos días. Muy buenos días, Ángel.
Hola, Isabel, buenos días a ti y a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan a través del 94.3 de FM. Hoy jueves 23 de noviembre, se me está yendo la fecha, pero ya la recuperamos. Y antes de dar inicio con la información que le tenemos preparada para esta mañana, recordarle que puede hacer contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina, el 41-333-45, la alada sin costo 01-800-701-3044. También estamos en Facebook, en las redes sociales, nos puede encontrar como Radio Universidad CD.Guzmán. Recordarle que a través de esta red social pues estamos transmitiendo totalmente en vivo para todas las redes sociales. También nos puede encontrar en Twitter como @SIZapotlán o @RadioUDGGuzmán. Tenemos también nuestro contacto de WhatsApp, el 341-162-3146. A través de estos medios de contacto puede hacernos llegar su información con respecto a la información que le estaremos presentando esta mañana aquí en Señal Informativa. También, si usted tiene alguna denuncia ciudadana que hacer, pues puede hacerla llegar a través de estos espacios.
Y también esta mañana agradecemos a la subdirección general de esta emisora, a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Cristina Chaires. Y esta mañana también vamos a recordar algunos eventos que habrá aquí en Zapotlán el Grande el día de hoy, 23 de noviembre del 2017, en el Auditorio Adolfo Aguilar Sincer de este Centro Universitario del Sur. Se llevará a cabo el Coloquio Internacional de Investigación para Estudiantes Universitarios. Esto va dirigido a estudiantes del CUSUR y va a iniciar el día de hoy en el Auditorio Adolfo Aguilar Sincer. El registro y el acceso fue a partir de las 8 de la mañana.
Y también en Plaza Las Fuentes, el día de hoy y hasta el próximo 25 de noviembre, dará inicio la Feria de Productos Regionales, la cual pues está dirigida a toda la población en general, donde van a estar pues a disposición de la ciudadanía diferentes productos que ofrecen la región sur, pero también otros puntos del estado de Jalisco. La inauguración de esta feria es a partir de las 10 de la mañana.
Y también el 28 y 29 de noviembre en el Auditorio Adolfo Aguilar Sincer de este centro universitario se llevará a cabo el 5º Congreso Regional de Urgencias Médicas. Esto va dirigido a estudiantes, egresados y profesionistas de medicina o todos aquellos relacionados con el área de la salud. Esto será a partir de las 8 de la mañana y terminará a las 3 de la tarde.
Y el próximo 26 de noviembre en la zona centro, ya frente a la presidencia municipal, pues se estarán realizando asesorías gratuitas, las cuales pues están dirigidas al público en general, y esta atención se dará en un horario de 5 de la tarde a 9 de la noche.
Y también el próximo 26 de noviembre en el jardín principal se llevará a cabo el evento Kilómetro del Juguete a cargo de estudiantes de nutrición del CUSUR. Esto va dirigido al público en general. Esta actividad se realiza para obsequiar algún juguete a los menores de edad que en este tiempo, quizá por la situación económica, no pueden recibir algún obsequio, algún detalle. Estos estudiantes pues realizan estas actividades del Kilómetro del Juguete, en donde pues la ciudadanía en general aporta con algún juguete, alguna pelota, para que puedan ser obsequiados en estos tiempos a los pequeñines de aquí de Zapotlán el Grande.
Y también del 28 al 29 de noviembre, aquí en el Auditorio Adolfo Aguilar Sincer de este Centro Universitario del Sur, se realizará el 5º Congreso de Urgencias Médicas, la cual está dirigido a estudiantes, egresados y profesionistas de medicina, en un horario de 8 a 3 de la tarde. También el próximo 1 de diciembre, aquí en el Auditorio Antonio González Ochoa de este Centro Universitario del Sur, se realizará la conferencia Despejando Dudas sobre la Homeopatía, el cual pues está dirigida al público en general y dará inicio a partir de las 5 de la tarde.
Y también el próximo 1 de hasta el 31 de enero del 2018, en el módulo ubicado en la Plaza del Río de aquí de Zapotlán el Grande, se está llevando a cabo la campaña anual intensa del Instituto Nacional Electoral. Esto con relación a alguna actividad o algún trámite que tenga usted que realizar con su credencial. Si usted la extravió, cambió de domicilio, o si está a punto de cumplir los 18 años o ya los cumplió pero no tiene su credencial para votar, puede acudir a este módulo con un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche.
Y siendo las 9:08, es momento de dar inicio con la información que le tenemos preparada para esta mañana.
Señal local.
Iniciamos con la información de Zapotlán el Grande, y es que con una inversión de cerca de $1,000,000, la Cruz Roja Mexicana con sede aquí en Ciudad Guzmán adquiere una ambulancia modelo 2017 gracias a las aportaciones del gobierno municipal, iniciativa privada y dependencias estatales y nacionales. Consuelo Cortés Sánchez, quien es responsable de la Cruz Roja Mexicana aquí en Zapotlán el Grande, habla acerca de cada una de las aportaciones de las partes involucradas en la adquisición de esta nueva unidad.
El año pasado, la empresa Biopapel y los trabajadores del ayuntamiento se comprometieron a darnos una cantidad de $100,000, la cual nos fue entregada desde el año pasado. En julio nos entregó el ayuntamiento, en agosto nos entregó Biopapel y nos la entregaron hace 2 meses. Pero que en rotularla y en demás se nos pasó el tiempo, y por eso hasta hoy se hizo la bendición. Ya ustedes escucharon, cuesta casi $1,000,000. La mitad, el 50%, nos apoya la delegación estatal y la sede nacional. Ellos se dividen un porcentaje, no sé exactamente cuánto, y nos toca a nosotros pagar el 50%, que ahora esta vez fueron 200 de los donativos que recibimos y 300 que los tuvimos que estar pidiendo y recurriendo a varios lugares para completar los 300,000.
Con esta nueva ambulancia suman un total de 6 equipos que están disponibles para realizar algún servicio que fuera necesario, ya que pues con anterioridad se podría decir que tuvieran 8 ambulancias, pero tuvieron que dar 2 ambulancias de baja debido a que las condiciones que presentaban ya no eran pues las suficientes, las necesarias como para prestar algún servicio. Escuchemos nuevamente a Consuelo Cortés Sánchez.
Con estas llegamos a 6, porque adquiriendo esta dimos de baja 2 que ya estaban en su totalidad de servicio, ya se habían terminado, se les acabó su término de uso y las acabamos de dar de baja. Entonces están dadas de baja 2 y pues por lo que quisiéramos es adquirir otra, vamos a hacer esfuerzos para poder adquirir otra más, para reemplazar la que estamos dando de baja.
Y una de las necesidades que tiene la Cruz Roja es la falta de personal que puede que pueda recibir alguna gratificación por su servicio, ya que en total pues son 140 personas las que están en la Cruz Roja, 100 de estos son voluntarios y no reciben ninguna remuneración económica, y 40 de estos sí reciben una remuneración económica, pero no es suficiente para prestar los servicios que necesita la Cruz Roja.
De repente nos solicitan un servicio, por decir, acá en cerca del centro universitario, y luego ocurre un accidente enfrente de la Cruz Roja, entonces las ambulancias andan ocupadas. De hecho, tenemos aquí para aquí 3 ambulancias al servicio, no las 6, porque el personal solo tenemos para 3 ambulancias. Lo que pasa, pues personal y recursos para poder también igual pagar más, aumentar la nómina, porque así, siendo voluntarios, somos 140 voluntarios, 100 somos voluntarios totalmente, pero 40 sí reciben una gratificación, y de esos 40 nuestra nómina asciende a 85,000 pesos quincenales.
Lo que falta para esta ambulancia es equiparla en su totalidad, ya que el costo de la inversión solo consiste en el equipo y no en lo que respecta al equipamiento de esta ambulancia.
Y siendo las 9:13, es momento de escuchar el reporte del clima desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Señal Clima.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Ciudad Guzmán. A nivel nacional, vientos máximos en la altura ingresan aire húmedo del Pacífico, con nublados y lluvias desde Oaxaca y Guerrero hasta la península de Yucatán. Un frente estacionario ocasiona nubosidad y lluvias en la península de Yucatán. También evento norte origina vientos arrechados, lluvias y descenso de la temperatura en Tabasco y Campeche. En el resto del territorio nacional, un sistema de alta presión con masa de aire fría causa despejados y bajas temperaturas con heladas en las zonas altas. En Ciudad Guzmán, durante la mañana estará despejado con nubes dispersas y viento calma. Al mediodía, sol y nubes aisladas. En la tarde anoche, despejado, ocasionalmente medio nublado, con viento moderado del sureste arrachado. El tiempo será templado en el día y frío en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 3 a 4 grados Celsius, se espera una máxima de 23 a 24 grados Celsius. La salida del sol a las 7:06, la puesta del sol a las 18:13, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Pablo Salgado.
Señal Clima.
Nueve con 15, es momento de ir a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más información de Zapotlán el Grande y la región sur del estado.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM y seguimos con más información, y es que con el objetivo de dar a conocer las aves existentes y extintas en el Nevado de Colima, así como fomentar su cuidado, inauguran la exhibición de aves en la Casa de del Arte Vicente Preciado Zacarías. Así lo explica Juan Manuel Guzmán Silva, quien es presidente del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes, quien nos platica en específico cuál es el objetivo de esta exhibición.
Y el objetivo que tiene esta exhibición de pinturas de aves del Nevado de Colima es que la gente las conozca, para que a través de este medio nos ayude a proteger los bosques del Nevado de Colima. Es el objetivo principal, que conozca las aves y que sepa que esas aves se alimentan, se protegen, se resguardan y viven en los bosques, en este caso el Nevado de Colima.
En total son 43 cuadros de aves, en donde en cada una de estas se especifica su nombre, así como su nombre científico y las características de cada una de estas aves que están, pues esta exhibición en la Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías, y que es una colaboración o un aporte de estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Biológicas en coordinación con la maestra Cuquita, así le mencionan, una bióloga, la maestra Cuquita de este centro de ciencias biológicas, y que este trabajo fue realizado en el 2009. Escuchemos nuevamente a Juan Manuel Guzmán Silva, quien nos especifica acerca de esta exhibición de estos 43 cuadros representativos de aves que están en esta exhibición en la Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías.
Son 43 y cada uno es de un ave diferente. Este es un trabajo que se hizo en el 2009, es un trabajo de calidad, porque si vemos a detalle el dibujo, los trazos, son imágenes ahora sí que de alta calidad, pero hechas a mano.
¿Quién lo realizó?
Le realizaron alumnos del Centro Universitario de Ciencias Biológicas de la Universidad de Guadalajara, en el 2009, a través de la maestra Cuquita. Es una bióloga que pues durante muchos años estuvo apoyando en el Nevado de Colima.
Y menciona Guzmán Silva que durante este tiempo de invierno que se acerca, pues algunas de las aves que están en diferentes puntos de otros países, pues se trasladan a espacios como lo es el Nevado de Colima para refugiarse en este tiempo, y posteriormente, ya una vez que pasa esta temporada, salen de nueva cuenta para seguir con su camino, con su volar a otros diferentes puntos del país o de otros países de este continente. Escuchemos nuevamente a Juan Manuel Guzmán Silva, quien nos habla acerca de este transitar de las aves, en donde el Nevado de Colima pues es un punto estratégico en donde estas pueden refugiarse.
Bien, endémicas en el Nevado de Colima hay aproximadamente 40-45, pero algo importante es que en temporada de invierno, aves del norte del país, de Estados Unidos, en general del norte de América, se resguardan en el sur del continente. Entonces México, como está en los trópicos, esas montañas altas, Pico de Orizaba, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, La Malinche, El Popo, el Nevado de Colima, son como islas donde ellos llegan a estacionarse en el invierno para resguardarse del frío, y posteriormente, pasando el invierno, regresan a sus hábitats.
Esta exposición estará hasta mediados de diciembre y está abierta al público en general, con los horarios que maneja la Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías, que se encuentra por la Avenida Colón. Ahí la invitación a toda la gente que pues tenga esta oportunidad, que pueda pasar por la Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías, pues acuda y observe esta exhibición que estará hasta mediados de diciembre.
Continuando con más información, pues después de estar aquí en Ciudad Guzmán, es momento de trasladarnos hasta Tecalitlán, y es que el proyecto de construcción de 250 viviendas anunciadas para Tecalitlán, el cual pues se realiza en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATUM, la Fundación Proviva, los beneficiarios y el gobierno municipal, pues se registra un avance de 70 viviendas construidas. Esto lo da a conocer Víctor Díaz, alcalde de Tecalitlán, quien además comenta que durante el mes de diciembre pues deben estar entregando ya estas viviendas. Escuchemos.
Van trabajando a un paso muy significativo, llevamos ya un avance de casi, diría yo, el 50%. Esperemos poder entregar a finales de diciembre. Ya son cerca de 70 las viviendas que están por concluirse. Nos faltan ahora sí que el resto de las 250 para poder obtener este beneficio para la gente, lo cual la gente pues también ya está muy emocionada al esperar poder tener una propiedad, un patrimonio para su familia. Como he comentado en veces, en ocasiones anteriores, es importante la construcción y mejora de infraestructura en calles y demás cuestiones similares, pero yo creo que el poder entregarle las llaves de una casa a una familia de escasos recursos que no tienen patrimonio alguno, pues esto yo creo que es algo muy significativo tanto para los papás como para los hijos, definiendo su futuro.
Con respecto a estas 70 viviendas, pues actualmente se encuentran en la fase de espera de instalación de las puertas y ventanas para que estas pues queden concluidas. Explica el presidente de Tecalitlán que estas no serán entregadas hasta que estén concluidas las 250. Con respecto a la inversión, pues esta rondaría los 30 millones, el cual pues se realiza en una aportación entre las distintas dependencias que colaboran en este proyecto. Escuchemos al presidente de Tecalitlán.
Son arriba de 30 millones de pesos, no recuerdo el monto exacto que se está haciendo por parte de la fundación, del beneficiario, una parte como por parte del gobierno federal a través de SEDATU y la fundación de Proviva, que está trabajando incansablemente, ahí por ahí en Monte Nacional Monte de Piedad también hizo una generación de recursos para poder llevar a cabo esto. Y pues yo creo que estamos haciendo todo lo posible para que esto surja de la mejor manera.
Comenta Víctor Díaz que estas viviendas pues miden 7 por 12 metros y tendrán 2 cuartos, baño, sala, cochera o espacio para ampliación al frente y al interior, por lo que cumplen con las normas de ser una vivienda de interés social. Escuchemos.
Pues son las características que marcan la norma, son 2 cuartos, baño, sala, tiene un espacio para cochero para que la gente pueda hacer una ampliación al frente y un poco atrás. Son de 7 por 16 metros cada una de las viviendas, por lo cual es una vivienda básica de interés social para todas las personas de escasos recursos.
Cerca de 100 personas pues están trabajando, comentan, de lunes a domingo para poder concluir estas viviendas antes del fin del 2017, ya que los recursos asignados deben ser ejecutados en el año en curso, tal y como lo indican las reglas de operación.
Señal Universitaria.
Y también le platico que el Centro Universitario del Sur, CUSUR, en coordinación con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, CIESAS, realizarán el seminario Historia Regional, el pasado y el presente, un homenaje a Enrique Florescano como parte de las actividades de la Cátedra de Estudios Regionales Guillermo de la Peña, a desarrollarse en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2017. Esto lo da a conocer Alejandro Macías, quien es director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades aquí del Centro Universitario del Sur.
Tenemos el gusto de invitarlos en esta ocasión al seminario Historia Regional, el pasado y el presente, que es un homenaje al doctor Enrique Florescano y que organiza la Cátedra de Estudios Regionales Guillermo de la Peña. Este es el cuarto seminario del año 2017 que vamos a realizar. Se llevará a cabo el próximo 27 de noviembre de 9 a 14:50 horas en las instalaciones de la Feria Internacional del Libro en la Expo Guadalajara, Salón 1, planta baja.
En este seminario contarán con una serie de conferencias en la que participará el propio Enrique Florescano, quien es el homenajeado en este seminario, también Cecilia Sheridan de Ciencias Noreste, Tomás Calvo del Colegio de Michoacán y Elisa Cárdenas de la Universidad de Guadalajara. Escuchemos nuevamente a Alejandro Macías Macías.
Tendremos la presencia del doctor Enrique Florescano, que será nuestro homenajeado y quien dictará una conferencia magistral llamada Guillermo de la Peña y los estudios regionales. También nos acompañarán con conferencias la doctora Cecilia Sheridan del Ciesas Noreste, quien dictará la conferencia del Norte Ancho y Ajeno, algunas reflexiones sobre la regionalización del norte mexicano. Estará también el doctor Tomás Calvo del Colegio de Michoacán con la conferencia Historia Regional y Antropología Religiosa, La Nueva Galicia de una Virgen a Otra. Y también se contará con la doctora Elisa Cárdenas de la Universidad de Guadalajara, quien dictará la conferencia Los Procesos de Secularización y sus Dimensiones Espaciales, un Problema Histórico e Historiográfico.
Por su parte, Guillermo de la Peña Topete, quien es investigador de Ciesas Occidente, habla acerca de cómo nace esta Cátedra de Estudios Regionales y cuál es su objetivo.
La Cátedra de Estudios Regionales fue creada gracias a la generosidad de la Universidad de Guadalajara y en particular del Centro Universitario del Sur y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, del cual yo formo parte. Y el propósito es recuperar el interés de las ciencias sociales por los estudios regionales, recuperar el concepto de región como un concepto analítico de primordial importancia en las ciencias sociales. Pensamos que para entender lo que ocurre en un país, no solo es importante analizar lo que ocurre a nivel nacional, a nivel del Estado-Nación, sino también entender lo que ocurre al nivel local, al nivel de las localidades particulares y también a nivel regional.
Pues comentan que al homenajear a Enrique Florescano, pues reconocen su labor como pionero al introducir un nuevo tipo de estudios regionales que permite entender el mundo del pasado y el mundo del presente. Con este seminario sumarán ya 5 los realizados a lo largo de un año desde la creación de la Cátedra de Estudios Regionales Guillermo de la Peña. El ingreso a este seminario de historia regional pues será gratuito y debido a que las actividades son dentro de las instalaciones de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, los interesados pues deben solicitar su boleto de acceso y su registro en el correo electrónico cátedra.estudiosregionales@gmail.com.
Ha llegado el momento de ir a nuestra segunda pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más información aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa. La noticia donde estés. Señal Directa.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Y esta mañana tenemos en la línea telefónica a Fernando González Castolo, quien es responsable del Centro Cultural José Clemente Orozco y cronista de la ciudad. Bienvenido y buenos días.
Al contrario, muchas gracias. Muy buenos días a ustedes que están ahí en cabina y por supuesto a todos los radioescuchas.
Muchas gracias, cronista, por tomar esta llamada telefónica el día de hoy para Radio Universidad de Guadalajara para hablarnos un poquito acerca de la conferencia en conmemoración a José Clemente Orozco por el 134 aniversario de su natalicio. Que nos hable un poquito de qué va a tratar esta conferencia el día de hoy.
Bien, pues muchas gracias. Esta conferencia se lleva a cabo el día de hoy a las 11 de la mañana aquí en el Centro Cultural José Clemente Orozco, tratando pues de rememorar la vida y obra de este personaje que sin duda alguna, y lo reiteraba Juan José Arriola, es el hombre más importante y destacado que Zapotlán ha dado al mundo de la creación. En ese sentido, vamos a concentrar un poquito esta charla en este intento de José Clemente Orozco y también de las autoridades de coincidir y poder plasmar un mural aquí en su ciudad natal. Esto fue en el año de 1936, según se plantea en un acta de ayuntamiento de esas fechas, en donde el entonces director del Museo Regional de Guadalajara, el maestro Isca Farías, se acercó a uno de los notables personajes, no nativo de Zapotlán, pero sí con una actividad ponderante en el esquema educativo, que fue Manuel Chávez Madrueño. Y él se acerca a su vez al ayuntamiento para comentarles que José Clemente Orozco estaba en Guadalajara realizando unos murales y que qué conveniente sería aprovechar esta estadía tan cercana a Ciudad Guzmán para poderlo traer y honrarle como se merece honrar un personaje de las magnitudes que ya contaba en esa época José Clemente Orozco. El ayuntamiento del pleno autorizó que a partir de esa fecha José Clemente Orozco fuera declarado hijo ilustre de Zapotlán el Grande, y se emitió un comunicado en ese momento al diplomático Guillermo Jiménez, que radicaba en la Ciudad de México y quien tenía una amistad muy cercana con José Clemente Orozco, para que pudiera tenerse este acercamiento y solicitarle al maestro José Clemente Orozco que plasmara un mural en Zapotlán. En versiones orales nos han llegado las noticias de que efectivamente vino José Clemente Orozco, que inicialmente intentó pintar lo que es hoy día la Santa Iglesia Catedral, pero en ese momento ya se encontraba ejecutándose unos murales por parte de Rosalío González, y son los que actualmente vemos en este edificio catedralicio. De ahí se trasladó lo que hoy día conocemos como la Capilla Expiatoria o del Santísimo, a espaldas del Templo del Sagrario, donde el gobierno federal pretendía ahí montar una biblioteca pública municipal. Y realizaron unos murales emotivos muy similares a los que él realizó en la ciudad de Jiquilpan, Michoacán, que también era un templo católico que se convirtió posteriormente en la biblioteca pública municipal de aquella localidad. Un poquito sobre este esquema es lo que vamos a ventilar a propósito de este personaje, repito, en el 134 aniversario de su natalicio.
¿Qué importancia tiene hablar de José Clemente Orozco a 134 años de su nacimiento?
Yo creo que es muy importante el sentido de mantener viva la memoria de estos personajes. De alguna manera ellos se han convertido en ejemplos tangibles a seguir por parte de nuestras juventudes aquí en Zapotlán el Grande. Yo creo que es una condición normal y natural de todo ser humano aspirar a trascender. Y el hecho de vernos nosotros reflejados en estos personajes de carne y hueso que sí existieron y que tuvieron una serie de circunstancias que les valieron tener un lugar ponderante en la comunidad y en la universalidad, yo creo que eso va a ser también un elemento que puede impulsarnos esta trascendencia a la cual estamos invitados todos los seres humanos.
Y que se conozca, por supuesto, a este hijo ilustre, que si bien su nombre es conocido no solo en Zapotlán el Grande y no solo en nuestro país, sino en diversos países, pues no se conoce quizás su trayectoria, y eso la importancia de hablar de él, ¿no?
Así es. Obviamente, si nosotros tecleamos en el Google cualquier información a propósito de José Clemente Orozco, pues va a aparecer una información bastante amplia. Sin embargo, lo que nosotros pretendemos al ventilar la información que nosotros vamos a estar charlando en esta mañana es en el sentido de qué nos conecta con este personaje, más allá de que haya dejado aquí su cordón umbilical. Esta cosmovisión de lo que José Clemente Orozco posteriormente desempeñó en su obra, a partir de, diría Vicente Preciado Zacarías, de este avistamiento de paisajes tan emblemáticos que tenemos en el sur de Jalisco. De ahí que los colores, estos colores que nosotros podemos ver en nuestros atardeceres, son los que ponderan la obra de José Clemente Orozco.
Cronista, pues estamos ya acercándonos a la parte final de esta entrevista, que pudiera ser algún comentario final.
Bien, pues primeramente reiterarles a ustedes esta puerta que nos brindan hacia toda la comunidad de la región sur de Jalisco y hacia toda la comunidad universitaria. Invitar y reiterar a que visiten este Centro Cultural José Clemente Orozco, en donde, si bien es cierto, no estamos funcionando todavía al 100%, pero cuando menos ya está funcionando lo que es la parte del archivo histórico municipal, y que a través del avistamiento de estos documentos también puedan descubrir parte interesante de la historia y trascendencia de lo que somos y representamos más allá de épocas y fronteras como pueblo zapotlense.
Muy bien, pues ahí la invitación a toda la audiencia que en estos momentos nos sintoniza para que en punto de las 11 horas acudan al Centro Cultural José Clemente Orozco a esta conferencia en conmemoración a José Clemente Orozco por el 134 aniversario de su natalicio. Muchas gracias, arquitecto, por tomar nuestra llamada telefónica.
Al contrario, les agradezco a ustedes y excelente día a todos.
Que tenga buen día. Él fue Fernando González Castolo, encargado del Centro Cultural José Clemente Orozco, también el del Archivo Municipal y cronista de la ciudad.
Ya ha llegado el momento de ir a una nueva pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros que le tenemos más información.
Señal Informativa. La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Las carrilleras de Adelita.
Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM y esta mañana ya tenemos en la línea telefónica a Rosa Eugenia García Gómez. Ella es coordinadora de la licenciatura en periodismo de este Centro Universitario del Sur, porque ya nos tiene listo su comentario, Las carrilleras de Adelita. Adelante, muy buenos días, maestra.
Muy buenos días, Ana Isabel. Y bueno, pues, Galeras y Juanes, esta Adelita que hoy está un poquito ronca, les quiero recordar que ya viene la Feria Internacional del Libro y es buen momento para hacer recomendaciones de lectura. Me refiero a La Ira de México, Siete Voces contra la Impunidad, un libro cuyo contenido habla de sucesos que invitan a la reflexión y coincidencia social. Hablar de una obra que contiene historias narradas e investigadas con el celo y la pasión que demuestran los autores y autoras de La Ira de México es una paradoja. Este libro no contiene, este libro libera. Sus hojas son páginas testigo de episodios de ignominia, de infamia, de certidumbre que desespera, porque las siete voces que se pronuncian en él acuden a la verdad incómoda, a la que versa sobre un, a todas luces, sistema político ineficaz que se encierra en su concha, la de parecer y no ser, y se empecina en acallar a los que evidencian su camuflaje burdo, tanto por la rudeza con que se da como por la baja calidad de su imagen. Juan, Diego, Emiliano, Lidia, Sergio, Anabel y Marcela, a quienes me atrevo a llamar por sus nombres de pila, porque ellos también aluden de manera directa a los protagonistas de sus historias. Distribuyen sus piezas periodísticas en tres apartados principales: ira, impacto y posicionamiento. Esto como una forma de identificación de realidades que generan descontento social, que sacuden las estructuras sociales de este país y al final generan posturas muy claras de luchas organizadas por abatir el tendencioso rezago social en detrimento siempre del ciudadano. La clase política nunca está dispuesta a perder. Juan Villoro alude al sentimiento de miedo y desconfianza que se ha desencadenado, sí, en todo el país, pero particularmente en Guerrero, a raíz de los hechos de Iguala. ¿Cómo estará la situación que una persona como él desconfía del otro, en contraposición a la filosofía humanista de Kapuscinski? En México, la mula ciudadana no era risca. La hizo así el sistema político y el ambiente de impunidad que prevalece. Diego Osorno narra las vicisitudes de jovencitas que, sin saberlo, se arremeten y se dejan atraer al mundo de la trata de personas y hasta permite dibujar alguna estrategia de investigación policial para dar con los responsables de este modelo de corrupción humana que la sufre y política que la permite. Hasta un origen sociohistórico y cultural refiere, el de los antiguos tlaxcaltecas. Si el 2 de octubre no se olvida, el 26 de septiembre de 2014 será la prueba fehaciente del poder desmedido en este país que se sigue ejerciendo en contra de los jóvenes que alzan la voz en su contexto de pobreza, al que muchos de los diferentes niveles de gobierno les gusta ver confinados y sin chistar. Lidia Cacho narra lo que ya es público en su lucha por ejercer un periodismo honesto que en este país es equivalente a desenvolverse con valentía, pero también desnuda su alma de mujer periodista y activista social. Tres condiciones que, puestas en la circunstancia de una misma persona, hacen erupción en sentimientos de soledad, miedo, angustia, que luego resurge para sentirse acompañada por quienes comparten su causa, animada y valerosa por el convencimiento de que ceder es mucho más que quedarse callada. Respuesta por la certeza de que el sentimiento humano ha de prevalecer gracias a su capacidad de ponerse en los zapatos del otro, para luego ver en el espejo que ella misma se ha convertido en esos otros que, agobiados, agraviados y que demuestran, pueden contra el sistema y salen adelante. Levantar la voz y no callarse es la consigna de estas mujeres y hombres comprometidos con el periodismo. La invitación a que ustedes se enteren está hecha. Muchas gracias.
Agradecemos esta mañana el comentario de Rosa Eugenia García Gómez, quien es coordinadora de la licenciatura en periodismo. Muchas gracias, maestra. Que tenga un excelente día. Nos escuchamos la próxima semana.
Muchas gracias, Ángel, a ti y sus amables radioescuchas.
Hasta luego, maestra. Que tenga un excelente jueves. Y nos vamos con información estatal, y es que el Instituto Nacional Electoral prepara protocolo para garantizar a personas trans el derecho de votar. Esta información nos la prepara Georgina García Solís.
Portar una credencial con el nombre de Juan y presentarte con una identidad femenina no debe ser un impedimento para ejercer el derecho al voto. El Instituto Nacional Electoral prepara un protocolo para que las personas trans puedan participar en las siguientes elecciones sin que pesen los prejuicios, informó la consejera Pamela San Martín en el foro Retos y oportunidades para la participación electoral de personas con discapacidad, adultos mayores y trans.
Y es un derecho fundamental, es un derecho que no puede ser limitado por la autoridad. Y aquí sí, ni siquiera la ley lo limita. Ni siquiera tenemos una restricción legal que diga, es que si no tienes una apariencia física idéntica a la de tu credencial para votar, no puedes ejercer el derecho al voto. Porque aparte eso ahí sí es un tema que no se reduce a la población trans, ¿eh? También tengámoslo claro. Puede ser que yo decida pintarme el pelo de negro, cosa que va a ser poco probable que ocurra, pero supongamos que se me ocurriera pintarme el pelo de negro, les aseguro que mi credencial se vería muy distinta.
La consejera del INE expuso que el conservadurismo de los estados ha privado a las personas trans del derecho a decidir su identidad. Tan solo en la Ciudad de México, Yucatán y Michoacán se puede hacer este trámite con el que se hace valer otros derechos. En el resto de las entidades se tiene que promover amparos para hacer el cambio de nombre en documentos oficiales, criticó Pamela San Martín.
Claro, siempre me pueden decir que puedo promover un amparo. Nada más que incluso para los abogados un amparo es complicado, pues bueno, para una persona que no es abogada, pues implica la erogación de costos que son absolutamente injustificados para efecto de poder ejercer derechos. Y esto, pues ¿con qué tiene que ver? Nuevamente con temores, con prejuicios, con pues entidades federativas donde tenemos un sentido de conservadurismo muy particular.
El INE hizo este mismo año un protocolo para la participación de las personas con discapacidad como funcionarios de casillas, como primer paso para garantizar la igualdad y no discriminación en el ejercicio de los derechos políticos electorales. Señal informativa, Georgina García Solís.
Y en más información, la Profepa clausura huertas aguacateras en Zapotlán el Grande. Esto es, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró de manera temporal dos predios localizados en el municipio debido a que no contaban con las autorizaciones emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, para realizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales y establecer huertas aguacateras. Lo anterior, en el marco del operativo especial realizado por la Procuraduría en las regiones del estado consideradas como regiones críticas forestales. Inspectores de la Proepa en Jalisco realizaron visitas de la inspección a los predios conocidos como Rancho La Teja y El Cajón de y El Ocote en Zapotlán el Grande, con el objetivo de verificar que contaran con las autorizaciones emitidas por la Semarnat para el cambio de uso de suelo forestal. Pero pues al no contar con estas, con estos permisos, pues se procedió con la clausura, que durante el recorrido por el predio Rancho La Teja se observó la afectación de 10.6 hectáreas de bosque de pino encino, mientras que en el predio El Cajón y El Ocote se encontraron 18.9 hectáreas con vegetación afectada por la plantación y apertura de camino. Los responsables no presentaron la autorización para realizar el cambio de uso de suelo en los terrenos forestales establecidos, así como la apertura de caminos, por lo que fundamento en el artículo 161 de la Ley General de Desarrollo Forestal y Sustentable, fracciones 1 y 2, se ordenó como medida de seguridad la clausura total temporal de ambos predios. Esta información gracias a el boletín de la Profepa que nos llegó aquí a Señal Informativa.
Señal Directa.
Y esta mañana también tenemos en la línea telefónica a Rodrigo Cano Guzmán, quien es profesor de la licenciatura en psicología de este Centro Universitario del Sur, a quien agradecemos pues nos haya tomado la llamada para escuchar esta semana su comentario. Bienvenido y buenos días.
Buenos días, Ángel, a ti y a tu amable auditorio. Hoy quisiera comentar acerca de lo que ya otros investigadores han abordado, ¿qué es ser mexicano? Con una anécdota que platicaba un amigo que fue a un jaripeo y que su hijo estaba formado esperando entrar, pagar el boleto y entrar al evento. Los primos se entusiasmaron para que no se formara, que se brincara, entonces él se brincó, entró sin pagar el boleto, pero estando un rato viendo el espectáculo se sentía incómodo, entonces regresa a la entrada, paga boleto y se sienta con los primos, siendo recibido como un agente no correcto, el comportamiento con burlas fueron recibidos. El segundo elemento, en una conferencia dictada por el doctor Ernesto López Portillo Vargas, se preguntaba quién de los asistentes creía en las leyes y las respetaba. El 75% de los asistentes levantó la mano. Acto seguido hace una segunda pregunta donde plantea ¿quién de los asistentes cree que los demás, los otros, los con los que se relaciona, acatan la ley? De la segunda pregunta, solamente el 10-12% levantó la mano. Entonces, ¿qué tipo de país tenemos en donde nosotros creemos que los demás no respetan la ley, mientras que yo sí la respeto? Y un tercer elemento es, leyendo el día de hoy, el error que se tuvo en Soriana, en Coahuila, donde se ofrecían pantallas de 10 pesos con 99 centavos, en donde la gente se entera de la oferta, sabiendo perfectamente de que se trataba de un error, llama por teléfono a sus amigos y de pronto se encuentra un tumulto comprando pantallas a solamente 11 pesos, cuando el valor real eran 11 mil pesos. ¿Qué querían estos mexicanos? ¿Que iban a aprovechar un descuido? Eso es ser mexicano, aprovechar que alguien se equivoca. Ser mexicano es, las circunstancias determinan que yo soy el listo, el gandalla, el abusado, el que aprovecha las circunstancias. O ser mexicano es aquel que tiene la posibilidad y la capacidad de refrenarse, de poderse adecuar al entorno, de respetar a los otros. Ser mexicano es ser individualista, ser egoísta, es un tema para reflexionar ahora con motivo de las próximas fiestas decembrinas, que estaremos pensando, pienso yo, creo yo, espero yo, más en los otros que en uno mismo, porque el verdadero placer, hemos escuchado en algunas publicidades, no está en recibir, sino en otorgar a la gente bienestar y salud. Eso es todo por el momento, Ángel. Nos veremos, nos escucharemos la siguiente semana.
Muchas gracias a maestro Rodrigo Cano Guzmán por su comentario y así es, pues nos escuchamos en la próxima semana. Que tenga un excelente jueves.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Con esto estamos llegando ya al cierre de Señal Informativa Región Sur. No sin antes agradecemos a usted, querida audiencia, que como siempre permanece en sintonía del 94.3 de FM y que a lo largo de este trayecto de esta semana ya de finales de noviembre ha decidido iniciar su día informado y el día de hoy en específico ha puesto en sintonía el 94.3 de FM. A nombre de todo el equipo que hacemos posible Radio Universidad de Guadalajara, deseamos que usted tenga un excelente jueves y a nombre de todos también agradezco a mi compañero Ángel Guzmán por estar aquí en cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, Ángel.
Gracias a ti, Isabel, y gracias a nuestros radioescuchas que nos han acompañado a lo largo de esta hora aquí en Señal Informativa, hoy jueves 23 de noviembre. Ya también pues nos estamos acercando ya a la parte final del mes de noviembre para dar inicio pues al último mes de este año 2017 y recordarle que usted tiene una cita con nosotros a partir de las 9 horas este viernes 24 de noviembre.
Por último, mencionarle las actividades del día de hoy. En punto de las 11 de la mañana se llevará a cabo la conferencia en conmemoración por el 134 aniversario natalicio de José Clemente Orozco. Esto será en el Centro Cultural en punto de las 11 horas si usted desea asistir a esta actividad. Y por otro lado, también el día de hoy inicia la Feria de Productos Regionales. Esto será en Plaza Las Fuentes. Si mal no recuerdo, la ubicación ahorita ya es a un costado del kiosco, ahí por lo que es muy cercano al Foro Luis Guzmán. En ese espacio estará instalado la Feria de Productos Regionales. La inauguración es ahorita a las 10 de la mañana, sin embargo, pues las actividades estarán en todo el trayecto del día para que si usted quiere disfrutar de estas actividades y conocer los productos que se hacen en la región y en otros municipios de este estado de Jalisco, pues para que asista a estas actividades. Que tenga usted un excelente jueves, nos despedimos, pero nos escuchamos mañana en punto de las 9 horas.
Señal Informativa. Periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara, Zapotlán el Grande. Señal Informativa. La noticia donde estés.